Alteridad Universitaria,
donde la diversidad converge. Bienvenidos al episodio número 36 de Alteridad Universitaria, donde la diversidad converge. Este es un proyecto de la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad, FEUDIS, y consiste en una serie de podcasts con temas sobre discapacidad y diversidad. Hoy es 19 de julio de 2019, les habla Alejandro Blanco y me acompaña
Miguel Mendoza, y en esta oportunidad, estimados oyentes, y dando continuidad al episodio 35,
cuando hablamos sobre la dignidad para la serie de derechos humanos, compartiremos nociones básicas sobre derechos humanos, basados en el texto de Marco Aparicio Wilhelmi y Gerardo Pizarello Prados. El documento se llama Los derechos humanos y sus garantías, nociones básicas. Y ya para comenzar, la pregunta es, ¿de qué se habla cuando se habla de derechos humanos, ¿verdad? O cuando se habla de derechos, simplemente. Bien, como dicen estos autores, probablemente encontraremos muchas, y todas válidas, por supuesto, explicaciones o definiciones con respecto a la palabra derechos, todas importantes. De hecho, Alejandro y estimados oyentes, voy a leer la definición que nos dan estos autores con respecto a esta palabra, derechos. Los derechos son pretensiones o expectativas que un sujeto, de manera fundada, tiene de que otros sujetos hagan o dejen de hacer algo en relación con sus intereses o necesidades. Ahora, ¿qué es eso de expectativas generalizables? Es decir, ¿qué entendemos por este aspecto? Repito, expectativas generalizables. A ver, Alejandro, ¿qué entendemos por eso?
Sí, Miguel, muy bien. Como tú muy bien explicabas, apoyado de los autores, podemos hablar de que los derechos son pretensiones. Pero al hablar de expectativas generalizables, entendemos que estas pretensiones no pueden ser arbitrarias o inmotivadas. Es decir, siempre que hablamos de un derecho, se estima o lo que debería ser es que sea fundado o legítimo la causa o la razón para la cual uno está o por la cual uno está alegando la necesidad de tener ese derecho, es decir, que sea justo. Entonces, un indicio clave para hablar de la legitimidad de un derecho que se pueda tomar como tal, como ser como derecho, tiene que ver muy justamente con algo que hablábamos durante el episodio número 1 de esta serie, en la dignidad humana, que es con ese imperativo categórico o esa generalización, esa parte moral en el que un derecho debe tener un carácter generalizable, y es decir, que tenga la posibilidad de que no solamente un individuo pueda ejercerlo, sino que todos los individuos puedan ejercer este derecho en circunstancias similares, en contextos similares. Entonces, al ver esto así, los derechos como expectativas generalizables, por supuesto, no es muy difícil ver cómo se vincula la noción de derecho a la de igualdad. Esto, por supuesto, resulta fundamental, es fundamental para tener muy en claro cuando hablamos de un derecho y cuando hablamos de un privilegio. Como muy bien dice el autor acá, y aquí voy a leerlo, mientras un derecho entraña una expectativa tendencialmente generalizable, inclusiva, igualitaria, un privilegio comporta una pretensión tendencialmente restrictiva, excluyente y desigualitaria. Entonces, entendemos simplemente eso. Por ejemplo, yo no puedo pedir que se me dé como derecho el que respeten mi identidad de género, por dar solo un ejemplo, pero no me importa las demás identidades de género. Si yo voy a pedir por mi identidad de género, también tengo que estar consciente y pedir porque las demás identidades de género que no corresponden con la cual yo me identifico sean respetadas. Y de allí, por supuesto, viene eso de la generalización, de la generalidad de los derechos.
Y eso que dijiste, Alejandro, eso último, en ese ejemplo, excelente, por cierto, va a estar conectado con algo que vamos a hablar en unos minutos, que tiene que ver con aquello de que los derechos son colectivos. Pero antes de hablar de eso, Quiero referirme de nuevo a eso que dijiste tú con respecto a generalizar los derechos, ¿ok? Enfatizar eso. Sí, los derechos se pueden generalizar, pero aplican por igual a todos. Hay sujetos más vulnerables, expuestos a situaciones de discriminación u opresión, y por lo tanto la existencia de un marco jurídico que proteja a estos grupos se hace imperativo, como la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, se puede generalizar, aplicada por igual a todos, pero no necesariamente es así, porque vamos a encontrar dentro de ese grupo de personas, grupos o personas, comunidades, que van a ser más vulnerables que otras y por lo tanto ameritan de una atención distinta o de un apoyo completamente diferente. Todos sabemos que hay grupos cuyas necesidades e intereses se ven amenazados por aquellos que detentan el poder o algún privilegio, que era lo que estabas hablando tú, ¿no? Esa noción de privilegio. Así el derecho a la integridad, por ejemplo, el derecho a la integridad física implica el deber de no torturar. El derecho al acceso a la educación para las personas con discapacidad es un derecho, eso es cierto. Sin embargo, siempre o por lo general vamos a encontrar a alguien que tiene privilegios o poder y puede vulnerar esos derechos. Por eso es que es importante, es necesario tener ese marco jurídico que de alguna u otra forma ayude a la persona con discapacidad o a las organizaciones a garantizar que esos derechos no sean vulnerados.
Sí, Miguel, totalmente cierto. Muy importante eso que mencionas, y también es importante mencionar, antes de continuar con toda esta caracterización de los derechos, que los propios derechos suelen proteger necesidades en parte absolutas y en parte relativas. Es decir, aquí entra un poco en juego eso que hemos estado hablando de los intereses, las necesidades, ya que hay intereses que tendencialmente son generalizables, pero el contenido de esos intereses puede variar en el tiempo y en el espacio. También, algo importante también de señalar es que estos derechos pueden ser tanto positivos o negativos. Es decir, derechos para negar cosas o para hacer que alguien adquiera algo. Entonces aquí también podemos agregar esos dos conceptos que tenemos de derechos y deberes. Que también es importante mencionar dentro de todos estos aspectos. Ahora bien, un aspecto fundamental a la hora de hablar de los derechos humanos y el discurso de los derechos en general es la titularidad de los derechos. Este, por supuesto, la titularidad de los derechos es un concepto fundamental dentro de lo que es la teoría de los derechos a nivel internacional, nacional, en toda la historia, porque es un concepto que nos ayuda a responder a la palabra ¿quién? ¿Okay? Entonces, con esto simplemente estamos dejando claro cuáles son las condiciones mínimas para que una persona o cualquier individuo, cualquier ser vivo pueda tener una serie de derechos, pueda hacer, ejercer una serie de derechos. En este caso, por supuesto, al hablar de derechos humanos, hemos establecido, como vimos en el episodio pasado, a través del concepto de dignidad, que todos somos iguales por ese valor intrínseco que tenemos. Por lo tanto, eso nos da la titularidad para poder ejercer las condiciones mínimas, es decir, los derechos humanos, para tener una vida digna en igualdad de oportunidades y condiciones con nuestros pares, seres humanos. Entonces, simplemente acá, todo esto, más allá de decir todo esto, esto no quiere decir que los derechos solo se hayan reconocido a los seres humanos, ni que se atribuyan a todos los seres humanos, ni tampoco que solo se reconozcan a seres humanos a título individual.
Exacto, Alejandro, eso último que dijiste es muy importante porque la titularidad de los derechos no es solamente para los seres humanos. La titularidad de los derechos se puede referir, por ejemplo, a un embrión o los embriones, a los animales, a bienes naturales. Es decir, que cuando hablamos de derecho, estamos hablando de personas, pero también estamos hablando de otras formas de vida que necesitan también también ser protegidas, y necesitan ser protegidas tanto como la de los humanos, porque estas no pueden ejercer sus derechos, ¿ok? Lo que no significa que no tengan titularidad, pero nosotros, de alguna u otra forma, podemos garantizar que los derechos de esas, de un embrión, de los animales, de bienes naturales, no sean vulnerados por aquellos, de nuevo, que tienen el poder o que tienen algún tipo de privilegio en una sociedad determinada. Y un ejemplo muy claro sería esto, porque la gente se preguntará, pero bueno, ¿cómo un animal y nosotros vamos a defender sus derechos? Muy claro, y lo vemos casi que todos los días, cuando hablamos acerca de los animales y la protección de los animales, sobre todo cuando son maltratados. Por supuesto que el animal no va a ir a un lugar determinado a exigir sus derechos, pero nosotros podemos organizarnos y, a través del marco jurídico o propuestas del marco jurídico garantizar que estos animales sean protegidos. O, por ejemplo, cuando se experimenta, ya sea con animales o con embriones, y que haya un límite que impida que los derechos de estos animales, de estos embriones, de estos bienes naturales, plantas, etcétera, no sean vulnerados.
Perfecto, sí, Miguel. Y también tenemos otra diferenciación dentro de lo que es los derechos, el discurso de los derechos, y es la diferenciación entre derechos humanos y derechos ciudadanos. De hecho, los autores del material que hemos utilizado como referencia, Pisarello y Aparicio, nos dicen que no es evidente que los derechos se hayan reconocido siempre a todos los seres humanos. Entonces, por acá podemos entonces empezar a entender que hay cierta, a lo largo de la historia, debido a las demandas que han hecho los ciudadanos y las personas organizándose, se ha visto que algunos derechos en realidad eran privilegios. ¿Okay? Entonces, ¿por qué decimos esto? Por supuesto, debido al devenir histórico y a todo lo que ha sucedido en nuestra historia como seres humanos, las distintas configuraciones sociales, económicas, políticas, por supuesto que también han generado lo que se conoce como derechos ciudadanos. Y esto quiere decir que, por supuesto, aun cuando todos tenemos los derechos humanos, debido a esa dignidad humana que nos caracteriza y que nos es fundamental, algunos seres humanos pueden tener otros derechos debido a su ciudadanía, el lugar donde ellos nacen, de donde ellos se desenvuelven, que otros seres humanos, que también tienen los derechos humanos, no puedan no poseer por considerarse extranjeros, o simplemente, sí, bueno, por considerarse extranjero y por lo tanto no gozan de esos derechos que ese residente, ese ciudadano de cierto lugar, sí puede hacerlo. Y esto, por supuesto, no es un tema, creo yo, ajeno. Lo vemos mucho en nuestro día a día con el tema de los inmigrantes y todas estas cosas. Y me parece que es bastante interesante el traerlo a colación. Y como muy bien dicen acá los autores, citando también a la tradición dentro del derecho, que sostienen que los derechos de ciudadanía se han convertido en el último gran estatuto de privilegio, en contradicción con la idea de derechos humanos, entendidos como derechos tendencialmente generalizables a todas las personas por su sola condición de tales. Entonces allí tenemos esa otra diferenciación que es muy importante señalar.
Finalmente, Alejandro, los derechos no son solo individuales, y hice referencia a ello al principio de este podcast, sino colectivos. Un grupo sin duda puede tener intereses y necesidades en común. De hecho, los derechos colectivos son precondición para que se ejerzan otros derechos individuales. Fíjense, estimados oyentes, que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, allí se establece lo siguiente, y leo tomado de este documento que les mencioné al inicio del podcast: todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Y si bien es cierto que puede existir conflicto con los derechos de otros individuos, esto no significa que la categoría deba ser rechazada. Me refiero a esto de derechos colectivos. Un ejemplo de derechos colectivos es el de las personas con discapacidad que conforman una comunidad. Estos derechos, por supuesto, van a beneficiar a cada uno de sus miembros, pero también pueden beneficiar a otros que no son parte de esta comunidad cuando, por ejemplo, se garantiza la accesibilidad. Entonces, bien, Alejandro, de esta forma, nosotros vamos a, creo que podemos ir ya finalizando este episodio donde comenzamos a presentar una serie de nociones básicas sobre los derechos y vamos rápidamente a recapitular, ¿verdad? Porque dimos una definición al principio de derechos y luego comenzamos un poquito a entender algunos aspectos de esa definición como aquella de que los derechos pueden ser generalizados. Sin embargo, aunque puedan ser generalizados, debemos tener un poco de cuidado porque hay grupos vulnerables que pueden de alguna u otra forma ser afectados por aquello de que siempre vamos a encontrar a un grupo que tiene el poder o que tiene ciertos privilegios y que puede vulnerar esos derechos. Tú hablaste acerca de la titularidad de los derechos de las personas con discapacidad y dejamos claro que esto aplica no solamente a los seres humanos, sino también a las plantas, a los animales, embriones, etc. Otra diferenciación que hiciste tú, Alejandro, fue derechos humanos y derechos ciudadanos, y yo culminé con esta diferenciación entre derechos colectivos y derechos individuales. Para el próximo episodio, que sería el episodio número 37, vamos a continuar comentando este documento que pensamos puede servir de base o puede servir de referencia para todo lo que tiene que ver el tema de discapacidad, no solamente para las organizaciones, Alejandro, sino que yo creo que es un tema importante que deben conocer las personas con discapacidad y en nuestro caso los estudiantes con discapacidad a nivel universitario. No sé si tienes algo que agregar, Alejandro, antes de hablar acerca de las redes.
Sí, no, no solamente las personas con discapacidad, los estudiantes con discapacidad, sino en general. Por supuesto, nosotros hacemos el enfoque desde las personas con discapacidad, pero es un concepto y es un cuerpo de leyes y toda un cuerpo teórico que se da por sentado, en mi opinión. Es decir, tenemos los derechos humanos y los nombramos y los decimos y los tenemos como bandera, pero muy pocas veces la gente se detiene a pensar en ellos y qué entendemos por ellos, cuál es su fundamento, por qué los necesitamos, cuáles son los motivos que dieron pie a ellos y por qué se necesitan, ¿no? Entonces, por allí, nosotros como organización, como fundación y como alteridad universitaria, nos pareció súper importante tomarlo en cuenta, hacer esta serie y, por supuesto, relacionándolo con la discapacidad, siempre como hemos dicho ya, en episodios anteriores, en todas nuestras charlas, todos nuestros eventos, al final del día siempre son los mismos derechos, tengas discapacidad o no, simplemente son formas distintas de implementar esos derechos, con sistemas de apoyo distintos o no, para que todos podamos llegar a esa, a ejercer y ser titulares y tener esa capacidad jurídica para ejercerlos, ¿no? Eso sí, por supuesto, súper importante. Eso sí, yo creo, luego de haber hecho esto, podemos pasar a nuestras redes, ¿te parece? Sí, si nos quieren seguir en Alteridad Universitaria, Miguel, ¿cómo lo hacen todos los que nos escuchan?
Ok, sí, Alejandro, entonces vamos ahora con las redes de Alteridad Universitaria. Nuestro correo es alteridaduniversitaria@gmail.com. En Instagram nos pueden conseguir como @alteridaduniversitaria, en Facebook como Alteridad Universitaria, y para escuchar nuestros podcasts en Anchor, como Alteridad Universitaria.
Así es, Miguel. También los invitamos a seguirnos en lo que son las redes de la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad. Como dijimos al principio, Alteridad es un proyecto de esta fundación en la cual Miguel y yo tenemos el honor de trabajar. Para seguirnos en FEUDIS lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, como ahí nos encuentran en Facebook como FEUDIS Fundación. En Instagram, en nuestro perfil de Instagram, nos encuentran como @feudis_fundacion. Y por último, nuestro correo electrónico, y esto es importante porque recientemente hicimos un cambio en nuestra dirección. Si nos quieren contactar para mandarnos cualquier comentario, duda, sugerencia, o inclusive, para solicitarnos información acerca de las charlas, talleres y demás cosas que ofrecemos, nos pueden se pueden comunicar por el correo feudisfundacion@gmail.com. Bueno, allí tienen nuestras redes sociales, los invitamos a seguirnos, así como también, por supuesto, estar pendientes de los próximos episodios acerca de esta serie de los derechos humanos, así como los que tendremos en el futuro. Y yo, por supuesto, no me queda más sino que agregar que solo empoderándonos y empoderando al otro se hacen posibles los cambios de paradigmas. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.
Chao.
Alteridad Universitaria,
donde la diversidad converge.